El cuco del
Dime
Ecuador,
algo
la
más.
plusvalía. Pues sencillamente es un valor adicional que sufre el suelo por decisiones que no le competen al propietario, generalmente por decisiones u obra pública. Si yo tengo un terreno de 1.000 metros y tengo una norma de construcción de 4 pisos, el terreno me puede costar $100 de metro cuadrado. Si yo soy propietario de ese suelo, acudo al municipio y le pido al municipio que a mi terreno de 1.000 metros le cambien la norma y ya no sea de 4 pisos, sino sea de 20, ya no cuesta $100 el metro. ¿Cuánto cuesta? $400 el metro. ¿Quién generó la diferencia de esos $300 en el costo del suelo? La sociedad, representada por los políticos. Es un recurso público. ¿Dónde se queda ese recurso público? En manos de la persona que pide y recepta el cambio del mayor aprovechamiento.
CITELAB Podcast.
Hola, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven por nuestras redes de YouTube y Spotify. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante para quienes estamos en esta disciplina del urbanismo, y vamos a comenzar con una pregunta súper, digamos, que abre estos espacios de discusión, y es: ¿qué significa el derecho a la ciudad en la práctica? ¿Cómo se construyen y aplican los marcos legales que regulan el suelo, la vivienda y el espacio público? Nosotros somos Julián Celi. Hola, Juli.
Hola, Dianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien,
muchísimas muy emocionado gracias. De estar aquí otra vez en este espacio. Hoy tenemos un invitado súper especial. Entonces, sí, como dices, o sea, creo que este tema, de hecho, nos concierne a todos los que estamos o no dentro de la disciplina de los estudios urbanos. Y, bueno, como siempre, comenzamos con esto de que es un podcast dedicado a los territorios en debate, ¿no? Una discusión súper importante.
Gracias, Juli. Sí, efectivamente, en este episodio 2 de CITELAB Podcast hablaremos sobre el derecho urbano, digamos, como un campo emergente en la región. Y su relación con temas de justicia espacial, conflictos sobre tenencia y uso de suelo, cómo se expresan los derechos colectivos y en las políticas urbanas. Así que comenzamos a presentar a nuestro súper invitado de hoy, Arturo Mejía, experto en derecho urbano, abogado, ahora profesor también del curso de derecho urbano en la maestría de estudios urbanos, que por cierto, estamos en inscripciones, así que pueden ingresar a la página web. Así que Arturo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de compartir estos espacios de la virtualidad que tienen un alcance importante para todo tipo de público que reproduce nuestro contenido.
Para comenzar ya con lo grueso de la discusión, ¿qué tal si comenzamos hablando sobre los fundamentos un poco de esto del derecho urbano, el contexto del derecho urbano? A nivel, sí, Ecuador, pero ¿cuáles podrían ser estas diferencias con el derecho tradicional o otros contextos que consideras tú, Arturo, que es importante abordar?
Qué interesante pregunta, porque para el Ecuador posiblemente es una nueva disciplina del derecho hablar de derecho urbano o urbanístico, ¿sí? Sin duda el quiebre del paradigma del derecho de que estudia los territorios y las relaciones de las conductas humanas en el territorio, lo marca la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, ¿sí? Somos nuevos en el manejo y en el estudio del derecho urbano. Apenas en el 2016 se aprueba nuestra ley y curiosamente la ley tuvo una característica, y es que evolucionó muy rápido en su discusión. Desde el 2012 se creó la primera subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos en el Ministerio de Vivienda, y fue la dependencia administrativa que empieza a proponer el estudio del hábitat, el estudio de los asentamientos humanos, y separarlo o integrarlo, separarlo de la discusión particular que generaba el derecho a la vivienda, sino que lo que hace más bien es incluir a la discusión dentro del derecho al hábitat, ¿no? El tiempo de discusión fue relativamente corto si lo comparamos con otras experiencias, como la ley colombiana, como la ley brasileña, como la ley española. Tomó apenas 4 años su discusión hasta tener un texto en la asamblea. Pero curiosamente pasa un año detenido, un año sin discusión, por múltiples razones. Y lo que motiva su aprobación es una catástrofe natural, el terremoto del 2016. Este hecho desnuda la ausencia de políticas de planificación, de regulación, de planeamiento urbanístico y también de el cumplimiento de estándares de arquitectura y de construcción en los procesos de edificación. Muchas edificaciones que se cayeron a partir del terremoto no cumplían con normas elementales de arquitectura. En muchos casos se descubrió que, por ejemplo, se construía con arena de mar. ¿Sí? Más daño, creo yo, es un criterio muy personal, me parece que hizo la falta de control y de planeación en perder vidas humanas, en perder edificaciones, bienes materiales, que lo que realmente implicó el impacto del sismo.
Cuando decíamos vamos a hablar de derecho urbano y hablábamos un poco con Julián cuando diseñamos este episodio, pensábamos, hablemos de derecho urbano para quien no sabe derecho urbano, ¿no? Para quien está entrando a este debate, tal vez estudiantes de arquitectura, de ciencia política, los mismos abogados, digamos, diferentes disciplinas que se están interesando por lo urbano, pero desde el marco del derecho. Y ahora que nos comentas justo, esto me parece súper interesantísimo porque es, digamos, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes de la ley? ¿No? Sí. Los municipios, digamos, ¿había algún lineamiento de política, una norma que regulaba? ¿O definitivamente esto era, ¿no?, como lo que tú nos decías, estas construcciones muy, muy informales incluso también?
Sí, precisamente, digamos, la adopción, la expedición de la ley un mes después de acontecido el terremoto marca un quiebre de la concepción tradicional del derecho administrativo municipal. Y empieza a esbozar las primeras líneas de un derecho urbanístico formal. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, el derecho administrativo se encarga de regular o de mirar la relación que hay entre la administración pública y el administrado. ¿Sí? La ley de régimen municipal tenía tres acepciones principales, digamos. La primera, regular el funcionamiento del aparato público, del aparato municipal en sí. El funcionamiento del consejo, las atribuciones del alcalde. La segunda era la capacidad tributaria del municipio de generar generar ingresos propios a partir de tributos, de tasas y contribuciones, principalmente. Y la tercera acepción era generar unos primeros lineamientos de algo que, o de una competencia espuria de planificación urbana principalmente. Porque las decisiones sobre el suelo rural la tomaba otro nivel de gobierno, que era el consejo provincial. ¿Sí? De ahí empezamos con las primeras herencias. La ley de régimen municipal empieza a recuperar ciertas primeras nociones de lo que contemplaba principalmente la ley española de 1956. Y establece en una de las evoluciones de la ley de régimen municipal, en una de las últimas, la necesidad de que los municipios tengan algo que la ley llamaba plan de desarrollo físico cantonal, plan regulador de desarrollo físico cantonal. Pero las condicionantes del plan dependían mucho de cada autonomía municipal. Es por eso que para Quito la clasificación de suelo era una, para Cuenca era otra, para Riobamba era muy distinta y para Santo Domingo, por ejemplo, no existía. Muy pocos municipios adoptaron los planes. Y la planificación y la toma de decisiones se basaba principalmente en las posiciones coyunturales de los políticos. Hacíamos urbanismo a la carta y lo peor de todo es que lo adoptábamos como una conducta racional y habitual y cotidiana de los municipios. Entonces los directores de planificación recibían todos los días a un concejal que pedían un cambio de uso, un cambio de aprovechamiento o un cambio de clasificación de suelo. Era una, digamos, una forma de hacer planificación desde la coyuntura, desde los intereses. La ley empieza a preocuparse, bueno, no creo que hay que hablar solamente de la ley de ordenamiento aisladamente. La ley es producto de una reforma normativa, de una reforma del Estado, que empieza con la Constitución del 2008 que incorpora en su neoconstitucionalismo derechos progresistas, como el derecho a la ciudad. Somos uno de los poquísimos países que tiene incorporado el derecho a la ciudad como categoría constitucional. ¿Sí? Incorpora conceptos importantes como que el ordenamiento territorial debe garantizar la planificación urbana o la planificación del desarrollo, perdón, debe garantizar el ordenamiento territorial. Incorpora la noción del bien público sobre el bien particular, como sobre la prevalencia del bien público sobre el bien particular, e incorpora nuevamente una dimensión que es la dimensión de la función social de la propiedad. Aquí hay una, hay que hacer un recuento interesante, porque esta noción, esta categoría legal, no era nueva. Si no me equivoco, desde 1938 tenemos esta frase de que la propiedad deberá cumplir una función social. Pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se tutela? ¿Cómo se protege? ¿Cómo se demanda el incumplimiento, por ejemplo? Nunca hablamos de la extensión de estos conceptos. Entonces, lo que empieza la Constitución sí es a proponer estos conceptos, conceptos a veces, creo yo, muy progresistas, como por ejemplo que la naturaleza tiene derechos, cuando los derechos están generalmente intrincados al ser humano, ¿no? Entonces, un objeto es objeto de derechos. Nos abre ahí también unas discusiones interesantes. ¿Cómo se tutela? ¿Quién la tutela? ¿Quién es el llamado a tutelar estos derechos lesionados de un objeto, no de una persona? Entonces, digamos, la reforma legal, la reforma constitucional, empieza por generar toda una batería de leyes secundarias a partir de la ley, que empiezan primero por organizar el territorio, como es el caso del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que es el COTAD, y después a planificar y a distribuir las actividades que en el territorio se desenvuelven, que es lo que hace la LOTUS, la Ley sí. Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. Entonces, hay una primera diferencia. Primeramente, lo que había que hacer es ordenar las competencias de todos los niveles del Estado. Y después mirar cómo esas competencias se traslapan en decisiones sobre el territorio. Y de esto es lo que se encarga el ordenamiento territorial. Haciendo también posiblemente un cambio en la noción de lo que era planificación urbana. Claro. La planificación urbana tenía una escala más bajita, como que estaba preocupada solo de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y la concepción o la conceptualización de la ordenación del territorio supera la escala urbana, supera la escala municipal, supera la escala de los gobiernos intermedios y establece en todos los niveles del Estado competencias sobre el territorio. Entonces, la ley viene a hacer este primer ejercicio de decir cómo funcionan esas competencias en el territorio en cuanto se refiere a la distribución de las actividades del ser humano en el espacio físico.
Sí, Arturo, y yo creo que algo muy interesante es poder reconocer esta necesidad de articular estos temas de justicia social, de equidad, de derechos, precisamente la planificación y evidentemente pues a este marco normativo, ¿no? Porque muchas veces se piensa solamente como en estas cuestiones técnicas de cómo nos organizamos, cómo planificamos. De hecho, es muy interesante porque el tema se articula con nuestro primer tema de podcast, que es este reto de las municipalidades, las competencias. Y se tiene que planificar y se tiene que pensar es en pro precisamente esta justicia social en el espacio urbano. Entonces, me parece muy interesante. Y ahora que mencionas el papel de las LOTUX en la organización del territorio urbano ecuatoriano, me gustaría que ahondaras un poco más en qué es esto de las LOTUX, cómo está articulado con temas de sostenibilidad, quizás con temas de inclusión y gestión democrática.
Una de las primeras opiniones contrapuestas, contrarias a tener una ley de ordenamiento territorial, es que la ley nacional vulneraba la capacidad de las autonomías, de los gobiernos municipales principalmente. Porque, como les digo, había todo un dispositivo de absoluta discrecionalidad en la toma de decisiones. Entonces, si el municipio tiene la autonomía o la competencia de uso y control de suelo, ¿por qué necesitamos una regulación nacional? Fue una de las primeras, digamos, tensiones que generaba la propuesta de tener una ley de ordenación del territorio nacional. Y eso se superó rápidamente con la noción de rectorías y de unicidad del Estado, ¿no? O sea, España es un país altamente desconcentrado y tiene una ley nacional. Brasil tiene federaciones que tienen un sistema interesante de descentralización y tienen una ley nacional. Entonces, era necesario, a partir de una noción de rectoría y de regulación, tener unos estándares. Eso es el primer ejercicio que hace la ley. Por supuesto, a partir de la noción del urbanismo. ¿Sí? Esta primera noción que empieza a hacer la ley es decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es estandarizar conceptos. Entonces vamos a decir que cómo se compone el suelo. Entonces, nuestra ley compone o clasifica el suelo en dos dimensiones, urbano y rural. O sea, a ver, todos los municipios van a tener que hacer y poner esta línea imaginaria que divide el suelo urbano del suelo rural. Y tiene una subcategoría. Ningún municipio puede decir o puede adoptar otra significación en el territorio, que en otro modelo que no sea este. Entonces, la estandarización es buena. ¿Por qué? Claro. Porque las reglas están claras. Porque la facultad de control es importante y debe ser equitativa para todos. Y esa es una primera noción de justicia social, de tener las reglas claras, de saber qué puede y qué no puede hacer el administrador y el tomador de decisión. Y también una cosa importantísima y posiblemente el fondo más importante de la ley es que tiene que fijar las concretas facultades del propietario del suelo, así como sus responsabilidades, tanto en el suelo urbano como en el suelo rural.
Y que, o sea, yo creo que ahí estás incluso hablando en términos, digamos, de la ley de gobernanza, ¿no? Digamos, esta relación del gobierno, del central con los gobiernos subnacionales e incluso, digamos, después en un amplio sentido con otros actores que emergen, digamos, en el territorio. Y que, claro, ¿no? Es como finalmente esta ley permite eso, pero justo ahora que tú decías, un poco trayendo el caso español, el caso de Brasil, pensaba un poco alrededor de, entonces, esta Lotus tomó algún caso, una experiencia, digamos, de países, ¿no?, como Brasil, España o Colombia, porque justo un poco lo que tú planteas, esa estructura orgánica alrededor de la planificación territorial, también la tenemos, digamos, en Colombia, ¿no? Digamos, desde el DNP como un actor relevante en la planificación territorial, y que finalmente no estamos hablando de, bueno, hay una brecha en la autonomía, sino hay una forma de entender el territorio a nivel nacional y que luego efectivamente hay una autonomía territorial alrededor de diferentes instancias.
Sí. Tuve la enorme suerte de ser el primer subsecretario de Hábitat. Desde este espacio empezamos a construir el texto de la ley. Y cuando empezábamos a pensar en los textos, sí tomamos tres referencias específicas. La ley española, la primera ley española de 1956 de suelo de España. Todas las reformas de la ley 388 de Colombia, desde la ley novena. Y miramos la evolución. Y miramos sobre todo el proceso de construcción del estatuto de la ciudad. Este tal vez marcado por una enorme diferencia. Nació de un movimiento colectivo, de un movimiento ciudadano. No fue necesariamente propuesta desde el Estado. Tuvimos la enorme suerte de hacer un análisis comparativo y de primera valoración de éxito de las herramientas y digamos los amigos que estábamos en la subsecretaría teníamos una experiencia previa municipal. La mayoría habíamos trabajado algún tiempo en municipios y esto nos dio una primera noción de comparación y de mirar cómo ecuatorianizábamos ciertas herramientas y ciertos instrumentos. Porque habían unos que ya funcionaban de manera precaria, pero tenían cierto nivel, digamos, de experiencias y algunas inclusive con algún nivel de éxito, ¿no? Lo que hicimos entonces fue esto, un ejercicio de incorporación de ciertas herramientas para ver cómo lográbamos a partir de eso fortalecer las autonomías. El principal problema que tiene el urbanismo mundial ahora es quién paga la ciudad y con qué lo paga. Y entendemos totalmente que los recursos que tiene un municipio, principalmente transferidos desde el Estado central, y en muchos casos los recursos propios son totalmente insuficientes para cubrir la demanda de crecimiento de la ciudad, de abastecimiento de infraestructura y estos como dispositivos para garantizar esto que se denomina la justicia social. Entonces, ¿cómo podemos garantizar justicia social sin una posibilidad adicional de generar, por ejemplo, mecanismos de financiamiento del suelo? Entonces, lo que la ley viene es a proponer también un nuevo paradigma de administración, de gobernanza, a partir de lo cual se da una caja de herramientas que los municipios pueden usar para garantizar unos mecanismos de financiamiento propio, que no sean los tributarios y no sean los recursos propios.
Claro. Ahí tú hablas un poco de esta tensión que hay tras bambalinas sobre el derecho a la ciudad, y es esto de el bien común, pero también la propiedad privada. Entonces, si bien, digamos, la legislación trata de mediar este proceso, trata de tener una estructura que permita, pues, que converjan estos actores, ¿Qué pasa en la práctica? ¿Cómo se evidencia esta disputa? ¿Cómo tratamos de entender este proceso? ¿Se prevalece el bien común? Sí, pero también hay una necesidad por generar vinculación con estos actores privados.
A ver, creo que hay que empezar entendiendo que las decisiones que se toman sobre el territorio generan tensiones. Y el escenario de las tensiones es el suelo. El escenario por excelencia es el suelo.
Sí, totalmente.
Como escenario de disputa, digamos, ¿no? Entonces, y también hay que localizar la discusión en la región, porque si nosotros vamos a hablar de derecho a la ciudad en África, nadie nos va a entender. Si hablamos de derecho a la ciudad en Estados Unidos, es otra cosa. Si hablamos de derecho a la ciudad en España, a partir de la lógica de los ocupas, es otra cosa. Entonces, creo que por lo menos en Latinoamérica sí se han establecido unos principios relativamente claros de lo que es para la región el derecho a la ciudad. De hecho, en Hábitat 3 tampoco se puede superar esta discusión. No es claro la discusión del derecho a la ciudad en Hábitat 3. Pero en Ecuador logramos hacer algo interesantísimo, que tal vez nos da algo de ventaja respecto a nuestros vecinos, y es que logramos generar ciertos principios rectores en la ley y decir cómo funciona esto, cómo se comía esto, cómo se come esto, estos conceptos jurídicos del derecho a la ciudad, de la función social de la propiedad. Entonces ahí tenemos en la ley, finalmente este es un podcast de derecho y no puedo apartarme de mi formación de inicial, de la norma,
del marco
y aquí me sale lo abogado, que es mi primera formación, y hay que leer el artículo 5 de la ley, ¿no? Que nos da unos principios rectores. Y dentro de esos principios rectores nos marca que el derecho a la ciudad está configurado. Configurado por tres elementos interesantes. El ejercicio pleno de la ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad y la función social y ambiental de la ciudad. ¿Ya? ¿Qué trata de hacer el derecho a la ciudad con estos tres principios, con estas tres entradas conceptuales de derecho que propone? Es básicamente cambiar una noción de absolutez de la propiedad privada. Nosotros venimos de un marco jurídico romano, napoleónico, en el cual pensamos que la única limitación que tiene la propiedad privada es aquella que involucra vulnerar la propiedad privada de otro. ¿Sí? Entonces, lo que hace la norma es decir, a ver, no, un ratito, hay un bien superior que es el bien común. ¿Cómo se establece o quién determina el bien común? La función social de la propiedad. Ay, no me dejas en las mismas. ¿Y cómo funciona la función social de la propiedad? Facilito. No va a leer toda la norma, pero si tuviera que resumir, lo resumo en una línea. Cumpliendo los derechos y obligaciones que establece el planeamiento.
Ya.
Es decir, cumpliendo el plan de uso y gestión de suelo. ¿Por qué? Porque se supone que este instrumento es un instrumento que se aprueba democráticamente y a partir de la mirada del bien común. Otra cosa es cómo se construye.
Exacto.
Sí, pero finalmente, digamos, el principio conceptual es esto. ¿Cuándo se cumple la función social de la propiedad? Cuando se cumple el plan.
Y no sé si es una pregunta un poco picante, pero ¿podemos hablar de derecho a la ciudad en Ecuador? ¿En la realidad?
Yo más bien hablaría si es que se está cumpliendo el derecho a la ciudad en Ecuador. Y esto también, digamos, implicaría lo que pasa es que hay que entender el proceso en etapas. Antes de responderte la pregunta, yo creo que hay que mirar la evolución temporal de la adopción de la ley. ¿Sí? Porque estamos superando apenas una primera etapa, que es que todos los municipios tengan plan. Entonces, digamos, ahorita deberíamos proponernos que en esta segunda etapa se valore cómo se cumplieron los planes. Y a partir de esa valoración de cumplimiento, mirar qué lesiones se han causado al derecho a la ciudad, a los derechos particulares también, y cómo se ha cumplido. No tenemos, y aquí ya empiezan, digamos, una segunda etapa de tensiones, y es cómo va el control, qué tipo de planes tenemos, qué calidad de planes tenemos. Estamos en una segunda evolución de un plan de uso y gestión de suelo. Ahorita acabamos de pasar un proceso de actualización. Y como todo proceso que genera decisiones sobre el suelo, ha generado un montón de conflictos. O sea, podemos ver antes de ayer manifestaciones en Cuenca, el alcalde pidiendo que haya reformas nacionales, es decir, unas tensiones muy fuertes precisamente por la aprobación de la actualización del plan de uso y gestión de suelo. Entonces, ¿qué es lo que reivindica la gente? Que el plan está lesionando derechos. Y entre esos que se está lesionando el derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque qué pasa con la gente que encana es que reclaman precisamente el incumplimiento del literal, del ejercicio pleno de la ciudadanía. No hubo, lo que la gente aduce es que no hubo participación ciudadana, que no hubo un proceso de toma conjunta de las decisiones sobre el territorio. Entonces, digamos, lo que está pasando aquí es que no lo he visto totalmente al proceso reclamo, pero digamos, si tuviera que mirarlo desde una óptica muy personal, sería una oportunidad exquisita para un abogado urbanista para mirar con estos recursos una posibilidad de demanda de un quebrantamiento de un derecho. Lo importante es que tenemos herramientas para hacerlo. Ya no decimos que era el derecho a la ciudad en este espectro difuso del derecho constitucional, de decir que era les pongo un ejemplo clarísimo para que entiendan. El derecho a la vida. Cuando alguien transgrede el derecho a la vida, a partir de, por ejemplo, una figura como el asesinato, existen mecanismos que permiten a la persona lesionada demandar la reivindicación del derecho transgredido. ¿Cómo funciona el derecho a la ciudad?
Efectivamente.
¿Cómo se tutela? ¿Cómo se lesiona? ¿Cómo se repara? Entonces aquí tenemos en la ley ya todo un aparato jurídico que permite hacer ese mecanismo de reparación, judicializándolo o finalmente pidiendo la reivindicación de derechos a partir inclusive de figuras constitucionales.
Sí, yo creo que es muy importante no solamente ver el derecho como algo que queda, digamos, plasmado en una ley, sino también cómo esta ley se pone en práctica y cómo se materializa en la verdadera justicia social. Bueno, en este momento vamos a una pausa, unos segundos, y ya volvemos.
¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública.
Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. FlaxoRadio.es.
CITELAB Podcast.
Bueno, le recordamos a nuestra comunidad del podcast de CITELAB que nos pueden seguir en Instagram como @CITELAB y en LinkedIn también como @CITELAB. Y bueno, continuamos con la conversación. Estábamos hablando un poco de derecho urbano, de la legislatura, el marco normativo, justicia social, bueno, muchos temas que son muy importantes y que a veces no se sabe ni siquiera cómo abordarlos en plenitud. Pero gracias, Arturo, de nuevo agradecerte por estar aquí en este espacio y quisiéramos continuar con esto del PUCS. Es una figura legislativa de planeación muy importante, pero queremos ver cómo se evidencia esta implementación en el derecho urbano. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo se está ejerciendo este proceso, Arturo?
Ya, yo creo que el primer desafío que tuvo la ley es adoptar los planes. De lo que he mirado últimamente en unas estadísticas de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, si no me equivoco, más del 98% de cantones han adoptado el plan.
Okay.
¿Sí? La cantidad es buena, la calidad.
Vamos a.
Ahí está.
Vamos a mirarla.
Vamos a mirarla.
¿Ya? Ahora, varios urbanistas dicen que es preferible tener plan a no tenerlo. Porque un mal plan a no tenerlo. ¿Por qué? Porque de todas formas hay reglas claras, así estén mal hechas. Debatible, pero es preferible tener algún tipo de norma que no tenerla y volver a otra vez a la discrecionalidad. Posiblemente mirado desde ese punto, sí. Los municipios adoptaron los planes, hay reglas claras y tener reglas claras no le gusta a nuestra idiosincrasia. No nos gusta la regulación. Porque como estábamos acostumbrados, las decisiones sobre el suelo son mecanismos que generan tensiones, pero también generan intereses. También generan mayores valores de suelo. También generan equidades. También pueden generar inequidades. Generan desigualdades. De hecho, una norma urbanística por naturaleza es un dispositivo de desigualdad. Sí. Si nosotros hacemos una lectura desde el derecho puro y duro, dice la ley es para todos. pero no puedo poner 6 pisos o 8 pisos o 30 pisos a toda la ciudad. Entonces, desde ahí, mirado desde ahí, empieza un quiebre en la concepción, en la noción del derecho formal. Las decisiones urbanas que se toman o rurales no pueden ser iguales. Pero la forma en la que se toman las decisiones o las repercusiones de esto sí deben garantizar equidad. ¿A qué me refiero? A que las decisiones urbanas pueden generar, por ejemplo, recursos, ¿sí? Y ahí viene otro problema, otra tensión compleja. El tema del mayor valor del suelo generado por circunstancias ajenas al propietario. La temida plusvalía. El cuco del Ecuador, la plusvalía, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la plusvalía? No, es que la plusvalía. Pues sencillamente es un valor adicional que sufre el suelo por decisiones que no le competen al propietario. Generalmente por decisiones u obra pública. Entonces, es facilito entender esto. Si yo tengo un terreno de 1,000 metros y tengo una norma de construcción de 4 pisos, el terreno me puede costar $100 del metro cuadrado. Si yo soy propietario de ese suelo, acudo al municipio y le pido al municipio que a mi terreno de 1,000 metros le cambien la norma y ya no sea de 4 pisos, sino sea de 20, ya no cuesta $100 el metro. ¿Cuánto cuesta? $400 el metro. ¿Quién generó la diferencia de $300 en el costo del suelo?
Ya no, la política.
No.
Detrás.
La sociedad, representada por los políticos. Es un recurso público. ¿Dónde se queda ese recurso público? En manos de la persona que pide y recepta el cambio del mayor aprovechamiento.
¿Pero qué pasa, por ejemplo, con una inversión pública, un metro?
Lo mismo. Tiene el mismo efecto. Bueno, hay que mirar porque no siempre las decisiones públicas generan plusvalías, también generan minusvalías. ¿Qué pasa si pongo un basurero al lado de del suelo productivo?
Exactamente.
Genera su perjuicio. Y ahí está el tema. Ahí está el tema de la discusión. El centro de la discusión es ¿dónde se quedan esos recursos? ¿Es justo? Hablamos de justicia social cuando si es que yo te genero a partir de una decisión de mayor aprovechamiento o de una obra pública, te genero un mayor valor del suelo. ¿Es justo que ese mayor valor del suelo se quede en una sola mano cuando fue generado por toda una sociedad? No. Y ahí es cuando empezamos o debemos empezar a hablar de justicia urbana.
Claro. Yo tengo una pregunta, digamos, que complementaría esta pregunta también, y es, entonces, ¿el vacío dónde se encuentra? O sea, ¿el vacío es legislativo, es normativo, o el vacío es político, o es un problema, como tú dices, de, no, es que se trata de este panorama político que hace que, a través de la corrupción, si se quiere, hayan todos estos procesos de plusvalía conveniente? Entonces, ¿Qué deberíamos hacer? Digamos, ¿cuál sería el reto a enfrentar? ¿Cuál sería el proceso o el seguimiento que deberíamos hacerle a esta problemática?
Creo que la problemática es multidimensional y nace desde la educación. Estamos rompiendo paradigmas con la ley, estamos cambiando la noción de propiedad privada. Esta discusión en España está superada hace 50 años, en Colombia también. Se sabe que hay que pagar por usuaria, la discusión es cuánto.
Exacto.
¿Sí?
El tema
acá,
es
que es. Así. Y sí, el tema es que sí. ¿Y quién lo genera y en qué ocasiones genera? Ya, de acuerdo. Pero la discusión está superada. De alguna forma, sí, superada. Socialmente adaptada, inclusive. Acá no. Acá empezamos con la discusión y la gente está acostumbrada a percibir esos montos, esos dineros, y no lo quiere compartir. Está totalmente intrincada el derecho de dominio, el derecho de propiedad privada. Entonces creo que un primer ejercicio, y hay una de las cosas más interesantes que yo creo que está totalmente asociada a la aprobación de la ley, es precisamente el proceso académico.
Claro.
Si no me equivoco, antes de la aprobación de la ley había una maestría, que era la maestría de Flaxo, de
Estudios de la Ciudad.
De la ciudad.
Sí.
Sí, claro. Y después de la ley, yo creo que ahorita por lo menos hay unas 20 maestrías, en 20 universidades diferentes, con una oferta... que además llama la atención una oferta académica en la cual prevalece una posición de género femenino. Yo he tenido oportunidad de clase como en 4 universidades y en la mayoría, si no en todos los cursos, siempre hay más estudiantes del sexo femenino que hombres.
Yeah.
Es interesantísimo eso. Algún rato está de sí, Flaxo que haga una digamos, mi curso de Flaxo, la que son todos invitados y a la nueva promoción también, por supuesto, sigue esa tendencia. ¿Ya? Entonces, es una cosa que llama muchísimo la atención, pero tenemos mucha más gente preparada. Mm. Empieza, sí ha habido una reacción de la academia. Lo que ha pasado también es que la misma reacción no ha tenido el Estado. Creo que se ha sufrido un detenimiento en entender el Estado, la cosa pública, como un detonador de capacidades, de mejora de capacidades en este tema. Creo que ha habido un descuido y se ha dejado que los GATS, por propia iniciativa, empiecen a desarrollar sus herramientas, que está bien, pero creo que finalmente sí necesitamos un acompañamiento del Estado. Por ejemplo, hace 10, 15 años en Brasil se generó un ministerio, que es el Ministerio de las Ciudades, que se encargaba precisamente de mirar el fortalecimiento de las capacidades. Un proyecto precioso, el Ministerio de las Ciudades, se llamaba Capacidades. Entonces, era precisamente esto, es formar a formadores, formar a tomadores de decisión. Yo, por ejemplo, siempre critico y me vuelvo muy, 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 muy observador del poco conocimiento que tienen los tomadores de decisión locales,
sí,
de los concejales, de no saber cómo funciona la ley.
Efectivamente. Que de hecho ahí justo encontramos como esta brecha, ¿no? Este vacío que apunta un poco el laboratorio, y es a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. Justo ahora estábamos como más concentrados en un proyecto en la Amazonía, pero nos damos cuenta que efectivamente es un problema estructural, ¿no? El tema de las capacidades complejas, ¿no? De gestión, de planificación, y podemos hacer una lista, sí, larga.
Y te digo, por ejemplo, yo haría una reunión con alcaldes y les preguntaría cuántos de ellos conocen su plan de uso y gestión suelo. Hemos tenido la oportunidad también, a partir de la consultoría, de trabajar en muchos planes, y de todos esos, dos se han apropiado. Y los dos dibujan el plan. Uno de estos es la alcaldesa, que es la que podía conversar con sus ciudadanos sobre el alcance del plan. Y el entender el plan facilitó la gobernabilidad en la toma de decisiones, después de que este plan fue, por ejemplo, derogado por crisis social.
Claro, es que el fortalecimiento de estos gobiernos locales y también pasa precisamente por esa vinculación que tienen las personas dirigentes con su ciudadanía. O sea, es imposible trabajar en capacidades, en temas de gestión, si yo no soy consciente de las necesidades que tiene la población que tengo a cargo. Entonces es una desconexión, y no solamente una desconexión ciudadanía, entes administrativos, también una desconexión que ya se ha venido, digamos, como mejorando, este problema de la academia con la política pública, de la academia con el Estado. Muchas veces esa desconexión de la realidad viene precisamente porque no se tiene en cuenta estos valores académicos y de contexto, que es tan importante y tan fundamental. Entonces, creo que es una muy buena conclusión.
Sí, yo cerraría un poco, que justo vuelvo al tema de plusvalía, para cerrar ya este episodio, y yo te preguntaría, ¿cuáles son esos principales retos para gestionar esta plusvalía en torno finalmente a financiamiento local, ¿no? Porque claro, entonces pongámoslo en términos positivos, pero una inversión pública como el metro de Quito, como el tranvía en Cuenca, y bueno, tenemos muchos más ejemplos también en América Latina, que son inversiones estatales en sus diferentes niveles, que están generando plusvalía en ciertos sectores. ¿Cómo recuperamos esa plusvalía para financiamiento local, digamos, para otras inversiones? ¿Qué retos, digamos, tiene Ecuador en ese sentido?
Creo que el principal reto ahí sí es bajar la escala y entender la localidad. ¿Sí? No todas las herramientas funcionan en todas las ciudades, ni todas las herramientas funcionan en todas las partes que componen una misma ciudad. Ya, el mercado es dinámico. El mercado genera también unas posibilidades a partir de cercanías, a partir de mejor provisión de servicios. Digamos, el fenómeno de la alteración de los precios tiene que ver con decisiones municipales necesariamente. Y creo que a partir de entender el mercado, a partir de entender a la economía urbana, a partir de entender a la sociología urbana, a partir de entender todas las dinámicas del ser humano en el territorio, creo que es importante mirar qué herramientas se pueden aplicar. Quito tiene, por ejemplo, una experiencia que es creo yo, que hay que mencionarla y hay que mostrarla relativamente. Quito en los últimos 10 años ha recuperado más o menos 30 millones de dólares con un proceso de captación de mayor valor del suelo, no de recuperación, de captación. Esto quiere decir que fue hecho ex ante, con algo que se llama la concesión onerosa de derechos. Si lo miramos desde una manera fría, por ejemplo, yo podría decir qué le pasaba al centro histórico si le metíamos esos 30 millones que nos estaban presupuestados. El problema de la herramienta es que funcionó, ya apropió a la ciudadanía, pero entraba al fondo común del municipio. Entonces pagó gasolina, pagó sueldos y se diluyó. No, si pueden decir a todos, sí se generó una redistribución, pero no es una redistribución directa, porque lo que dice la norma es que estos recursos deben servir para mejorar el desarrollo urbano, para mejorar las condiciones de vida urbanas o, en cierto punto, inclusive hasta rurales. Entonces, se reconceptualiza la herramienta. Ahora ya hay, Quito tiene ya un operador urbano que está, digamos, batallando por tratar de generar estos mecanismos de captación y de redistribución de los recursos, que digamos ahí sería uno de los temas importantes. Pero también creo que es importante, como insisto nuevamente, entender la localidad. Hay municipios que no generan mercado inmobiliario, que no son interesantes. No podemos decirles o pedirles obligatoriamente que apliquen herramientas de gestión. ¿Ya? Entonces, también ahí los órganos de control deben entender que estas son herramientas, que son herramientas facultativas, no son obligatorias. Que las herramientas sirven para que un buen tomador de decisiones fortalezca su gestión y fortalezca su gobernanza. Entonces, creo que esa es una primera entrada, y la segunda entrada es que hay que trabajar con los propietarios de suelo. No van a ser exitosas las herramientas de gestión si no se involucra a los propietarios de suelo. No hay la posibilidad de que funcionen si no se los involucra como parte inclusive del negocio inmobiliario, que sean socios de la toma de decisiones. No solamente un proceso de consulta, sino que sean socios, insisto, sí, exactamente, que sean socios, que haya una construcción participativa tanto de la norma como de los proyectos urbanos.
Nos gustaría que ya para concluir, nos diera una breve conclusión de esto del derecho urbano y cuáles son quizás las experiencias significativas que a mediano, corto o largo plazo cree usted que podemos conseguir.
Yo empezaría con una... No me alejaría de mi formación inicial nuevamente, y después agrego algo de mi deformación profesional, que es intentar ser urbanista. Y empezaría con una pregunta que les dejaría a todos nuestros oyentes virtuales. ¿Para qué planificamos? ¿Cuál es la razón de planificar? ¿Para quién planificamos? Y puede haber una primera respuesta, ¿no? Puede ser para distribuir mejor las actividades en el territorio, para distribuir mejor los edificios, para mirar. Y no es la respuesta. Debemos planificar para mejorar las condiciones de vida del ser humano, para mirar este proceso de la escala humana. ¿Y cómo se hace esto? A partir de una efectiva tutela de derechos humanos, dentro de un marco conceptual que es el derecho urbano.
Muchísimas gracias, Arturo y Anita. Gracias por compartir.
Gracias por este otro episodio con Julián. Así que nos encontraremos en un próximo episodio.
Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestra comunidad. Y hasta luego. Que estén muy bien.
Chao, chao.
Hasta luego.
¿Te gustó este episodio? No te pierdas lo que viene. Suscríbete a nuestro podcast en Spotify y YouTube. Búscanos como Flaxo Radio CITELAB. Puedes seguirnos en Instagram como @CITELAB para estar al tanto de los nuevos episodios, contenido exclusivo y mucho más. CITELAB, construyendo capacidades para la innovación pública.